Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Hola, soy Claudia Álvarez Troncoso. Muchas gracias por escucharnos. En esta oportunidad tenemos una edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuesto y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros, tanto televisivos como escritos. Para este episodio conversamos con Alicia Ortega, conductora y productora de su programa El Informe con Alicia Ortega, así como de la emisión estelar de Noticias SIN, ambos transmitidos por Colorvisión Canal 9 en la República Dominicana. Es además directora general y vicepresidenta ejecutiva de SIN Medio Noticiero. Es miembro para la República Dominicana del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Durante 4 años trabajó para el canal CDN como periodista de investigación. Con anterioridad, trabajó también, tanto en inglés como en español, en diferentes cadenas noticiosas tan importantes como NBC y Univision en Estados Unidos. Fue reconocida con premios Emmy, el máximo galardón de la televisión norteamericana, y 2 de dichos premios fueron por sus trabajos de periodismo de investigación. Con Alicia hacemos un recorrido de sus inicios en su carrera como periodista. Nos relata sus experiencias para darse a conocer en el medio y cómo su carácter fuerte, persistente y perfeccionista la llevó a ser hoy dueña de un medio informativo. También nos comenta sobre algunos de los grandes casos que ha investigado y expuesto del sector salud, el Metro de Santo Domingo y Odebrecht en República Dominicana, así como su experiencia de colaborar con el reconocido Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha sido responsable de exponer casos como los conocidos Panama Papers, LuxLeaks, Paradise Leaks, entre otros. Disfruten de esta entrevista. Hola Alicia, gracias por acompañarnos acá en Éticamente el podcast. Para mí es un placer que hayas aceptado mi invitación y un lujo tenerte con nosotros. Alicia, como les dije en la introducción, es una excelente profesional del periodismo, sobre todo del periodismo de investigación, que hace muchísimos años pues está ya en República Dominicana, que la hemos adoptado y no la vamos a dejar ir por todo este tiempo. Y gracias que estás con nosotros, Alicia, para conversar de un tema que yo creo que es muy puntual. Y el trabajo que tú haces y tu equipo también creo que lo llevan de manera ejemplar, que es el periodismo de investigación y el impacto en la corrupción. Bienvenida, Alicia.
Gracias, Claudia, y gracias por esas palabras. Tú sabes que el papel lo aguanta todo muchas veces, o sea que realmente siempre digo que uno es tan bueno como su último trabajo, y esa es la vara con que yo me mido.
Excepcional. Entonces, en cada trabajo que tú haces, tú tienes, por lo menos aquí desde República Dominicana, y yo sé que muchas personas que te siguen también en las redes, siempre puntualmente en ese programa semanal, adicional a los programas del noticiero final del día, siempre están atentos a lo que tú vas a informar, porque y que lo que tú dices es de fuentes seguras y con un profesionalismo, que por eso es que la persona lo recibe así. Alicia, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llega Alicia Ortega a lo que hoy conocemos? O sea, ¿cómo era esa joven que recién iniciaba a estudiar? ¿Siempre quisiste estudiar periodismo? Cuéntame un poquito sobre eso.
No, realmente, toda mi vida yo quise ser arquitecto. Y realmente, ¿qué te digo? Estudié 2 años de arquitectura. Y después me di cuenta que, lamentablemente, yo digo que en ese momento yo era mentalmente vaga. A mí me decían dibuja y yo dibujaba. Me encantaba dibujar desde los 12 años de edad. Yo tenía mis maquetas, mis dibujos, o sea, súper apasionada. Pero ya cuando me dijeron, bueno, aquí tienes un terreno, diseñas 50 viviendas, pero también los sistemas sanitarios, y tienes que diseñar la basura. O sea, era el complejo. Y yo dije, no puedo. Y dije, no puedo. Y entonces empecé a buscar carreras. Y de pronto un día iba, ya después de 2 años de universidad, y era excelente. O sea, yo inclusive fui a la Universidad de la Florida a ver la escuela. Me reuní con el decano de arquitectura y todo. Y entonces ya después de 2 años, iba un día en el carro escuchando, bueno, como un DJ, ¿no? En la radio. Y digo, eso es lo que yo quiero hacer, comunicarme con la gente. Una persona que no leía periódicos, porque en mi casa no se compraba el periódico, cuando tenía que hacer lo que se llama current affairs para el colegio, o sea, que tenía que sacar un recorte del periódico, hacer un resumen, tenía que ir a casa del vecino. Yo veía los noticieros solo los fines de semana, porque había una hispana en Miami, Ana Cui, que hacía los fines de semana y por eso lo veía. O sea, mi vida no giraba en torno al mundo de las noticias. Y entonces dije, no, pero para hacer, como hablar en la radio, no hay que ir a la universidad, eso es locutor. Bueno, fui a una graduación en la Universidad de la Florida, vi que tenían 3 estaciones de radio, que tenían televisión, esto es lo que quiero hacer. Y de pronto entré en el mundo de las noticias.
Wow.
Y eso es como una adicción. Uno cuando entra no puede salir, porque uno ve una historia en cada momento, en cada rincón, hay algo que decir. Pueden ser historias positivas, puede ser para indagar, pero dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y así entré en el mundo de las noticias, realmente.
Increíble, o sea, que no lo tenías necesariamente en el radar, pero sí ese instinto, esa necesidad de ser creativa y de alguna manera comunicarte con el otro, ya sea con un arte a través de dibujos, como decía, y que también planteabas, pues lo canalizaste a través de la comunicación hablada e informativa. Y a mí, y sí, verdaderamente, cuando uno busca información, y saca de ahí algo que le nutre o que es válido y le sirve a ti y a otras personas y lo puedes compartir, uh-huh. Como que eso te da también un aspecto de seguidilla. Y cómo entonces, a medida que ibas haciendo eso, empezaste obviamente como muchos comienzan en la carrera del periodismo, ¿verdad? Cubriendo historias que no necesariamente eran las que te gustarían al principio y después me imagino que fuiste subiendo a medida que fuiste demostrando y se abrían oportunidades. ¿Cómo llegaste entonces a un canal, a tener el momento prime de decir noticias y cómo llegas a tener tu medio propio?
Bueno, mira, realmente cuando yo entré a la universidad me dijeron, cuando ustedes vayan a buscar su primer trabajo, ustedes van a tener que ir a un mercado bien pequeñito y van a ganar $11,000 anuales. Yo, pues, lo escuché, pero no le hice mucho caso. Ya en mi último semestre, tú tienes que empezar a mandar tu currículum y tu demo tape, o sea, lo que tú has hecho, tu reel, si quisieras decirlo así. Y entonces yo, muy ambiciosa, o sea, mis planes, la mayoría de los jóvenes, si regresa a la ciudad donde vivía, quieren irse a vivir solo, pero yo no, o sea, yo venía de una familia netamente latina, donde se esperaba que yo volviera a la casa, además, comida gratis, alquiler gratis, o sea, ¿por qué voy a ir a otra parte? Entonces, yo solo me enfoqué en Miami. Miami era el mercado número 16 en el país en ese momento, pero tenía 2 canales hispanos. Pues yo mandé mi currículo a los 2 canales hispanos, Univision y Telemundo, pero sus afiliadas en ese momento allá. Y les escribí una carta y me vendí, y es verdad que yo hacía todo lo que yo puse, pero yo soy, hablo 2 idiomas, inglés y español perfectamente, mis activos incluyen que yo soy reportera, yo edito, yo produzco, yo soy anchor, yo me vendí, y de verdad hacía todo eso, porque lo hacía en la universidad. Bueno, y le dije, y voy a estar en Miami en tal fecha, y quiero reunirme con usted. Y se lo mandé a los productores ejecutivos de cada canal. Telemundo no me contestó. Univision 23 me contestó. Da la casualidad que el productor ejecutivo, en ese momento, Guillermo Martínez, se había graduado de la Universidad de la Florida, y dijo, llámenla. Nada, recibo una llamada. De hecho, no recibí la llamada. Yo estaba en la universidad llamaron a la estación un papelito así, en un mensaje que me dejaron en un pizarrón, en un bulletin board, pegadito. Las cosas de la vida, nunca yo miraba eso. Me siento un día escribir en una máquina ahí y miro hacia arriba y veo a Alicia Ortega llamar a Guillermo Martínez. Digo, ¿qué? O sea, pero ¿quién sabe desde cuándo ese mensaje estaba ahí? Llamo y me da una cita. Me da una cita. Yo iba a estar en agosto. Y entonces me reúno con él y me dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces le dije, bueno, yo quisiera ser reportero en la calle, como 5 años o algo así, y después me gustaría ser productora, porque a mí me encanta producir detrás de las cámaras. Me dijo, qué extraño, porque los periodistas usualmente cuando salen a la calle se enamoran de la cámara y no quieren estar detrás de la cámara, pero a mí me encanta. Entonces él me dijo, muy extraño, pero está bien. Entonces me dijo, bueno, mira, yo te voy a dar... Yo tenía que hacer mi internado, mi pasantía para poder graduar. Entonces me dijo, yo te voy a ofrecer una pasantía paga. Y si al final de 3 meses a ti te gusta lo que tú estás haciendo y a mí me gusta lo que tú estás haciendo, pues yo te contrato. Digo, bueno, está bien. Yo pensaba que iba a ser como, qué sé yo, una pasantía de ganar el mínimo ahí, cualquier cosa. Y que yo iba a estar llevando café, tú sabes, gofering, como le dicen los americanos. Llévale café a este, llévale el papel a este. Bueno, empiezo y el primer día llego y me presentan. Esta es la nueva reportera. Y yo me quedo como la nueva reportera. Yo no lo iba a negar, por supuesto. Esta es la nueva reportera, esta es la nueva reportera, esta es la nueva reportera. Y yo, bueno, empiezo a salir con la persona. A la semana y media, yo estaba en el aire.
¡Wow!
Yo no podía creer. Y no era el salario mínimo, $1,000 mensuales. Que para mí eso era como que todo el dinero del mundo. Bueno, y te digo que a la semana y media hice mi primera historia de la lotería. No sin algunos tropiezos, no de esa historia, pero yo empecé creo que el 15 de agosto. Y el 9 de septiembre eran las elecciones allá, las elecciones de Super, le dicen, bueno, no Super Tuesday, eran las primarias en septiembre, 9 de septiembre. ¡Pum! Me mandan y ahí dice, vas en vivo. Yo nunca en mi vida había ido en vivo.
Que es muy diferente a grabar y editado cuando sale.
Todo muy diferente. Entonces, me mandan para el candidato y la candidata. Y entonces, yo empiezo a entrevistarla. Y yo le decía, Mrs. Dussault, and how do you feel, you know, now waiting for results? ¿Cómo se siente Mrs. Dussault esperando? Y un señor detrás de mí decía, Phillips. Y yo decía, ¿y este tipo? Y me usó, papá. El tiro en vivo fue excelente, pero a cada rato el viejo me decía, Phillips por detrás. Yo decía, Dios mío, nada, todo bien, el tiro en vivo perfecto. Termino y le digo al camarógrafo, ¿cómo me fue? Dice, el tiro en vivo excelente, pero le dijiste a la señora el nombre del contrincante durante todo el tiempo. El contrincante, ella era Beverly Phillips y yo llamándole Dussault, que era su competidor.
Y ella fue muy decente, que por lo menos no te dijo nada mal, pero pudo haberte corregido.
Nada, no me dijo nada. Realmente eso fue una experiencia en donde yo al otro día no quería volver a trabajar. El productor ejecutivo me sentó y me dijo, tranquila, nosotros te pusimos ahí y tú no estabas supuesta a estar en esa posición. Por ende, la culpa es nuestra, no tuya, porque tú no estabas lista para hacer eso. Sin embargo, nosotros te pusimos en esa situación. Así que tranquila, no te preocupes. Y así tuve unos cuantos como tres eventos en donde yo ir en vivo era una cosa que era un pánico. Y entonces me tomó de la mano el presentador principal, Guillermo Benítez, en paz descanse, y me dijo, yo voy a trabajar contigo.
Y o sea, yo, conseguiste un mentor adicional también.
Exactamente. Y él me sentó y entonces, oye, narra solo lo que tú ves. Uh-huh. Y cuando estés ahí en vivo, solo narra lo que tú ves, no te lo memorices. Si tú te aprendes solo una palabra y te aprendes esa palabra y se te olvida esa palabra,
claro,
ya vas a fallar en todo. Entonces, yo quiero que tú aprendas a narrar. Y así fue. Y nada, estuve 7 años trabajando en español, después 6 años trabajando en inglés, y entonces después, finalmente, bueno, hice el crossover, que allá es un poco difícil, ¿no? Pasar de inglés a de español a inglés, y después entonces vine para acá. O sea, dejé todo, mi carrera ya después de 15 años, para venir aquí, porque ya mi esposo estaba aquí.
Claro, y era cuando justo el momento en República Dominicana se iniciaban esos como canales de reportar noticias, más de una sola hora o menos, era yo creo que media hora lo que le daban al noticiero para la época, y creo que lo que había eran 1 o 2, algo así, canales que hacían noticias en canal de televisión, y este era una oportunidad de un noticiero completo, el día completo, algo que se revolucionaba en el país para la fecha. Me recuerdo todo el
mi esposo vino
lanzamiento.
Mi esposo vino a dirigir CDN cuando todavía, o sea, cuando yo vine con él y le ofrecieron esa oportunidad, pero yo vi que repetía un noticiero el mismo 4 horas y después, y que no había gráficas y que no había, o sea, era un muy buen esfuerzo, pero no era a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y yo le dije, ¿y qué tú vas a hacer? Y entonces me dijo, tranquila. Y entonces, de verdad, ahí comenzó esa revolución, después vino RNN, o sea, pero fue la revolución de las gráficas, de los corners, de hacer grandes coberturas. Y entonces, bueno, muy orgullosa de eso, ¿no? Porque realmente yo creo que la televisión en República Dominicana hay un antes y un después.
Definitivamente, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y Alicia, a mí, o sea, yo creo que las anécdotas que nos cuentas y que son necesarias para cualquiera que nos escuche esté empezando, tal vez en un área de periodismo o cualquier carrera, uno no nace sabiendo. Y lo bueno de lo que tú comentabas es que tú escribiste tu carta toda espontánea y muy de frente, como que yo tengo todo esto, estas son las razones por las cuales ustedes tienen que contratarme y yo voy para allá, me voy a reunir con ustedes. O sea,
yo le dije, yo soy un activo, así mismo terminaba, yo creo que yo puedo ser un activo para su empresa. Uno tiene que creer en sí mismo.
Sí.
Si uno no cree en sí mismo, otras personas no pueden creer en uno. Entonces, uno no va a mentir, pero uno tiene que saber venderse también y estar seguro de lo que, el conocimiento que uno tiene. Y entonces, yo soy muy competitiva, eso sí. Yo soy una persona que si tú me asignas poner una mesa, yo la voy a poner lo mejor posible, cada doble va a estar a 5 pulgadas simétricamente uno del otro, los cubiertos van a estar simétricamente a 1/2 pulgada del plato, o sea, pero hago eso no solo con una mesa, lo hago con un closet que esté arreglando, lo hago con copas que esté guardando, lo hago con cualquier cosa, si estoy arreglando un escritorio, o sea, en mi mente siempre me enseñaron a hacer que uno da un 500% o no lo da, mínimo el 100%. Pero yo soy muy competitiva conmigo misma y soy mi crítica más severa. O sea, siempre estoy mirando qué me faltó, qué no tuve, por qué no lo tuve. O sea, si yo me despierto en la mañana y veo algo en el periódico que debería haber tenido, ¿por qué no lo tuvimos? No lo quiero ver en el periódico, a la fuente. ¿Por qué solo a los periódicos? Y peleo. Entonces, yo creo que eso también hace que uno todos los días quiera ser mejor. Y eso es importante en mi librito. No todo el mundo es así, pero yo creo que eso lo motiva a uno a mantenerse como en esta carrera, ¿verdad? A no dormirse, porque la competencia es fuerte y uno tiene que estar muy encima de su juego para poder seguir esa marcha, ¿no? Porque en todo hay competitividad ahora.
Definitivamente, y yo he sido testigo de lo tenaz que eres atrás de una fuente, de una noticia específica, y de cómo manejas de manera proactiva a tu equipo para que también esté bajo esa línea de siempre dar el más de lo que puede darse. Y eso es contagioso también cuando uno lo hace de una forma positiva, porque uno lo está haciendo de una forma positiva para buscar información, para tener la noticia, para ser quien la pueda dar primero, o por lo menos, si no primero, completa. Porque uh-huh. A veces uno por salir primero se le van los detalles y no profundiza y se le va la noticia real que debe de estar dando detrás de lo que salió al inicio. Entonces yo creo que esa parte que tú haces con ese lujo de detalle, con esa profundidad, no solamente manejas tú, sino también todo tu equipo, y que se proyecta en la imagen que uno ve, en el noticiero, la calidad, lo que hay en redes sociales, en absoluto. Y cuando la gente te busca para que seas tú la que a quien ofrecerte la noticia, es porque cree mucho en esa parte tuya y demás. Y yo creo que también para el aspecto de la investigación, el periodismo de investigación, ¿eso siempre fue algo para que lo viste, o a medida que fuiste trabajando en tu trayectoria, te tocaste con él y dijiste, wow, aquí hay algo más que me gustaría? Porque la parte de periodismo de investigación, sí, también adicional, es adictiva, porque hay casos muy grandes.
Mira, yo creo que eso fue por casualidad. Siempre me gustaba ver 2020 de ABC, 60 Minutes de CBS, Dateline. Siempre me gustaban esos reportajes más largos. En Univision empecé por hacer una serie de barcos, o sea, era como accidentes, boating accidents, accidentes en alta mar. Empecé por ahí, luego, yo creo que esa fue la serie que realmente me motivó a seguir, que fue que salí con las pandillas. Le puse un nombre que después utilicé aquí para un proyecto también, Pandilleros Reclutas del Crimen. Y me fui en las noches con las bandas juveniles, con las pandillas. Uh-huh. Y recibí mis amenazas, salía con la policía, hablaba con estos pandilleros que se le dicen allá. Uh-huh. Esa fue la primera serie por la cual gané un Emmy, o sea que esa es como mi bebé, pero creo que fue una experiencia como única poder salir tantas semanas con ellos y poder montar reportajes, ya una serie de cuatro partes con estos jóvenes. Y empecé después con los jóvenes. Después, cuando me fui a NBC, tuve ya, por ejemplo, hice el fraude al Medicare, descubrí un fraude al Medicare, que eso fue grandísimo, en la Florida, en donde cobraban por servicios que no daban, no brindaban. Y eso, los canales americanos estaban viendo lo que nosotros estábamos haciendo, que usualmente no era así. Usualmente eran los hispanos viendo a los canales americanos. Pero en esa ocasión me llamaron mis compañeros de los canales americanos, los latinos, y me decían que todo el mundo estaba enfocado porque había descubierto ese fraude al Medicare. Después, con otra serie, pude cambiar una ley en la Florida. O sea, poco a poco me fui metiendo en esa área, pero nunca lo que yo hago aquí. En otras palabras, allá yo tenía 4 meses y 6 meses para trabajar un tema. Aquí es semanal que vamos evolucionando. Algunas veces es abrumador. Toda la semana tú no puedes tener un reportaje de investigación, porque eso sería una utopía, y no puedes. O sea, los reportajes de investigación demoran mucho tiempo y son muchos detalles. Y algunas veces empiezas a indagar algo y después te das cuenta que no es así. O sea, que no es lo que te dijeron o lo que te vendieron. Y algunas veces es un tema pequeñito que tú crees que no tiene importancia, y resulta ser que el dato se convierte en algo explosivo. Entonces, siempre uno tiene que tener eso en cuenta cuando hace este tipo de trabajo, que por insignificante que parezca, puede ser que eso te lleve a un gran caso. Y me ha pasado ahora, bueno, te voy a dar el ejemplo. A nosotros nos llegó, esto fue como en 2010, no recuerdo si en 2009, 2010, que una persona, fueron dos casos, que una persona que estaba muerta cobraba en el Senado. Uh-huh. Y el otro caso era que una muchacha que había trabajado en casa de un senador había ido a Senasa en ese momento, al Seguro del Estado, no sé si se llamaba Senasa en ese momento, y le habían dicho, no, usted no se puede inscribir porque usted, o sea, usted no puede participar al subsidiado porque usted ya cobra en el Estado. Y ella dice, ¿cómo que yo cobro en el Estado? Yo no trabajo para el Estado. Yo trabajé en casa de un senador, pero yo no he trabajado en el Estado. Entonces, esas dos nos llevaron más o menos a la misma fecha. Creo que el que cobraba y estaba muerto nos llegó primero. Fuimos, lo entrevistamos y efectivamente pedimos la nómina, entrevistamos a los familiares y pedimos la nómina y nos dimos cuenta que estaba cobrando. Y entonces el de la muchacha dijimos, bueno, si esta persona, que era una muchacha de servicio, que ella no sabía que cobraba en la oficina o que alguien cobraba por ella en la oficina del senador, dijimos, caramba, cuidado si todos los senadores tienen a sus empleados domésticos y a quién sabe quién más en nómina. Con esa premisa empezamos. O sea, vamos a ver a quién encontramos. Y efectivamente entonces pedimos la nómina del Senado. Bueno, lo que encontramos por esos dos casitos que parecían insignificantes fue que los senadores en su mayoría tenían a sus tíos, a sus papás de 83 años de jefe de seguridad, a sus hermanos, a sus esposas en nómina, a sus primos. O sea, era escandaloso. Y entonces empezamos a trabajar todo esto y a buscar el parentesco, porque tú claro. tienes que buscar. Algunas veces lo ponían con el segundo apellido, no con el primero, a los primos igual, o sea, y es buscar, hacer ese diagrama familiar para tú encontrar cómo están relacionados. En un senador, me acuerdo que era el de San Pedro, tenía al papá y a tres hermanas, pero el papá era el jefe de seguridad y tenía 83 años. O sea, y así, el otro tenía a la esposa y el otro tenía, bueno, era, y entonces pudimos dar con una gran historia, pero fueron como, yo creo que como 3 meses trabajando, y la presión fue tanta. Los dueños del canal no nos dijeron que no lo sacaran, pero nos dijeron, saquen la historia, por favor, porque ya no podemos más con la presión. Y no estábamos listos. Y yo me acuerdo que tuvimos que trabajar para poder sacar la historia viernes a lunes, porque nos dijeron, sáquenla, no nos importa, pero saquen la historia ya. Entonces, y no estábamos, tú sabes, no teníamos todo confirmado todavía. Entonces tuvimos que trabajar casi de viernes a lunes, casi las 24 horas trabajando. Veníamos a dormir 3 horas y seguíamos trabajando para poder confirmar cada detalle y dar lo más posible. Recuerdo que fue Rosa Encarnación conmigo. Y uno sabe que uno es tarde, cuando uno llega a su casa en la madrugada, y el guardián le dice, buen día. No le dice buenas noches, sino que le dice buen día. Y entonces así fue. Y creo que eso es, si hay algo importante que quisiera que escucharan, es que un detallito tan insignificante como alguien cobrando en una nómina, un muerto, era un fallecido. Y de ahí creció. Y otro detalle de la muchacha de servicio. Pero fíjate cómo eso creció y los senadores tuvieron que salir y decir sí y cambiar a todos sus empleados y tuvieron que tirar una resolución que no se podía contratar empleados. O sea, algo pasó. En ese caso, algo pasó. Y fue una gran historia. Pero fue un detallito. Yo podía haberme quedado con un muerto cobrando en el Senado.
Sí.
Pero yo no hice eso. Yo cogí ese detalle y en vez de vomitarlo, como se dice algunas veces, ¡ay, hay un muerto! No, yo cogí ese detalle, lo guardé y empecé a indagar y se hizo una gran historia. Entonces muchas veces nos quedamos en lo superficial y no indagamos cuántos otros muertos pueden estar cobrando en el Senado. Y eso es lo que buscaba.
Exacto, definitivamente también ese sexto sentido o ese olfato que la experiencia también te lo brinda y que a veces cuando tú eres, cuando tú tienes eso y tú crees mucho en tu trabajo y en la dedicación y en los detalles, como bien explicas, eso es lo que hace, marca la diferencia. Y tú dices, espera, con calma, vamos a profundizar a ver qué hay. Y esos otros detalles que te van alertando, como que esto no está correcto, y cuidado si aquello. Y también el tener una muy buena memoria, yo creo que me ayuda, a mí me ha ayudado mucho en mi carrera. Y a veces yo digo, yo, pero ven acá, hace unos años atrás, algo me suena, como que esta tipología uh-huh. es parecido a esto, aquello, lo, luego entonces cuando va uno indagando, uno conecta los puntos y dice, ah, pero está vinculado a aquello, y conoce ya que es muchísimo más amplio, que de hecho yo creo que también hay algo ahí dentro de mí, de también de periodismo de investigación, porque yo me adentro mucho en los casos, sobre todo cuando yo trabajaba en el mundo financiero y cuando era oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento, y eso lo hablábamos el año pasado cuando tuvimos el Cineforo, qué hacen los oficiales de cumplimiento, qué es lo que investigan, y obviamente apoyan muchísimo en el periodismo como el que tú haces y muchísimos de tus colegas también hacen a nivel local e internacional, y dicen, ah, pero por aquí, porque conocen otros detalles, los áreas, como trabajan en el mundo financiero, ven otros tipos de situaciones que también pueden ser sospechosas, y cuando atan con información periodística, le hace muchísimo más sentido y conectan muchísimas cosas. Entonces, indagan en ese sentido también. Y aquellos que son más asiduos, pues profundizan muchísimo más y han podido ser parte, sobre todo a nivel internacional, de poder llevar hacia las autoridades cuando hacen sus reportes de operaciones sospechosas. Y eso a su vez destapa casos muchísimo más grandes. Por ejemplo, en el caso de un Panama Paper, ¿verdad? Que cuando sale y hace toda esta información, pues comienzan a haber noticias y ya algo que tú desconocías, que solamente sabías un pedazo de la historia, te hace muchísimo más sentido cuando conoces el resto de todas las informaciones que por ahí se dieron a conocer. No solamente de casos, sino cuando tienes fuente de información a la cual puedes recurrir, fuente abierta. Pero antes de pasar a la parte de los Panama Papers, que lo tengo aquí apuntado, y ver esa situación también, no quiero dejar de cerrar el punto anterior, o los dos puntos anteriores, y es decir, cuando tú trabajas esta parte de periodismo de investigación, y que se profundiza mucho, y que como decías, tienes presión del canal cuando trabajabas para un canal, o tienes presión externa de los que están siendo investigados, que por alguna vía u otra se dieron cuenta de que lo están investigando, como mujer, ¿tú ves diferente el periodismo de investigación para la mujer, para el hombre? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo proyecta? ¿Tú has tenido que ser mucho más fuerte? Se dice que las mujeres en el periodismo, sobre todo que están enfrente de un programa o que tienen sus propios medios, tienen que ser mucho más fuerte. A veces tienen, lamentablemente, otras personas que le dicen, no, es una persona que no se puede ni tratar, porque por ser mujer, la percepción es diferente, lamentablemente, para otras personas, lo cual no debe de ser, y obviamente lo que nos ha mostrado en los últimos años, sobre todo después del Me Too Movement, es que la mujer simplemente puede hacer el trabajo de cualquier otro y no tenemos por qué denominarla que es un trabajo, es difícil, esa mujer es difícil con qué trabajar, eso no son elementos para qué denominarla.
Tú sabes que desde chiquita, y yo creo que esto viene desde la crianza, a mí nunca me enseñaron a verme como mujer o como hombre. Yo cuando pequeña, mi papá, yo lo ayudaba, por ejemplo, a cambiar el aceite del carro. O en casa de mi abuelito, yo me acuerdo que yo cogía la máquina de cortar hierba y yo cortaba hierba, porque en Estados Unidos uno hace de todo. Y eso no me hacía ni más femenino ni menos femenino, sino yo lavaba autos también en mi casa y me encantaba. Entonces, nunca yo me vi como una mujer o un hombre y que no puedo hacer esto por ser mujer. Siempre me enseñaron, tú eres tan buena como tu persona y lo que tú hagas. Y así siempre me vi. Y te soy honesta, yo sé que hay personas que han tenido ese peso de porque soy mujer, no he logrado, no he alcanzado los puestos que he querido, pero ese no ha sido mi caso. Todas las personas de mi equipo, mi equipo son 4 mujeres. ¿Qué te digo? Donde yo trabajaba, por ejemplo, en Estados Unidos, había hasta mujeres camarógrafas que cargaban una cámara. Y yo creo que ese es un punto en donde yo creo que la mujer bien preparada no tiene problema. Yo sé que en el mundo financiero sí es así. En el mundo de la banca, ahí reinan los hombres todavía. Pero yo creo que en otras áreas como el periodismo, yo creo que tu trabajo habla por sí solo. Por ejemplo, cuando yo voy a las conferencias de IRE, que son los Investigative Reporters and Editors, uh-huh. En Estados Unidos, la mayoría es hombre, o sea, es mujer, perdón. Okay. O sea, la gran mayoría son mujeres. Entonces, no sé, creo que tenemos que sobrepasar eso y que nuestro trabajo tiene que hablar por sí mismo. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, sí es verdad que en muchos programas matutinos yo veía que había muchos hombres y pocas mujeres, pero también me preguntaba cuántas mujeres se están preparando para llenar esos espacios. Correcto. O sea, las mujeres muchas veces entonces nos vendemos que la ropa, que los aretes, que el escote, que estamos en otra cosa. Y entonces si tú no demuestras que tienes la capacidad y que no es solo de tu imagen, entonces te van a ver como tal. No sé si ustedes se fijan, yo lo último que hago antes del noticiero, muchas veces me estoy maquillando faltando 3 minutos, es real. Yo me paro a hacer titulares y mi maquillaje está en la mesa. Me paro, digo, esta noche a las 10 y estoy todavía echándome el rímel y guardando el maquillaje. Literalmente yo hago eso 3 minutos antes del noticiero. ¿Por qué te digo esto? Es para que entiendan que eso para mí no es importante. Yo sé que la gente necesita verme presentable y que está mirando que... Pero si la gente está mirando lo que yo tengo puesto, o si está mirando el atuendo, o los aretes, o el collar, o el pulso, entonces no están atendiendo a lo que yo estoy diciendo. Y la información es lo primordial. Entonces, trato de no usar peinados llamativos, ni ropa llamativa, ni prendas llamativas, porque yo quiero que escuchen lo que yo estoy diciendo, no que me estén mirando a mí. Claro. No voy a salir toda despeinada y sin maquillaje y todo. Sé que eso es importante, pero eso es lo último en mi mente. Y yo creo que entonces las mujeres también tienen que preocuparse por estar bien formadas. En el área de periodismo, más todavía. O sea, es competitivo, es un mundo que realmente, tradicionalmente aquí en el país, lo han dominado los hombres o lo habían dominado por mucho tiempo.
Yo creo que ya...
Pero el periodismo de investigación aquí lo dominan las mujeres. Correcto. Son muy pocos los hombres. Entonces, fíjense cómo ha cambiado. No sé por qué aquí, porque en Estados Unidos hay muchísimos periodistas de investigación que son hombres, pero yo encuentro, por ejemplo, que en la asociación a la que yo pertenezco, bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas, las mujeres son las que llevan también la voz cantante en otros países. Y yo creo que hemos evolucionado mucho en ese sentido. Y yo creo que la mujer tiene la ventaja de que es más detallista. Y al tú ser más detallista, buscas esos pequeños elementos que tal vez un hombre no buscaría. Entonces yo creo que la mujer en ese sentido tiene una ventaja si se dedica a esa rama.
Yo creo que también ayuda mucho, como yo hablaba ahorita también, ese lo que le pudieran llamar ese sexto sentido, uh-huh. que le dice como que, y el enfoque como mujer también, que ha tenido como que buscar defenderse uh-huh. en ciertos aspectos. Hay áreas que tal vez el hombre sea ciego a eso, tiene como un blindness para ese enfoque, y la mujer lo puede estar viendo un poquito más. rápido que el hombre. No es que el hombre no llegará, pero la mujer lo va a detectar muchísimo más rápido. Y justo que mencionas al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, el ICIC, que ha sido catalizador para un sinnúmero de informaciones que se han destapado, de proyectos que han trabajado, los LuxLeaks, los Panama Papers, que es lo que más gente conoce, los Paradise Papers que vinieron después, y un sinnúmero de otros más que trabajan diariamente y que reúne todo un sinnúmero de periodistas a nivel mundial en un formato que hace muchos años no era conocido, y era el trabajo colaborativo. Tenemos toda esta fuente de información, no la podemos trabajar sola, ¿qué parte puede ir cada uno trabajando? Consumiendo ahí, aquí está toda la base de información disponible para que la puedan ver y tomen de ahí lo que ellos pueden ubicar. Como yo estuve leyendo el Secrecy World, que es de donde sale parte de lo que es The Laundromat, o sea, la película, escrito este libro por Jake Bernstein, que fue uno de los periodistas de investigación senior del consorcio, y donde él bastante explica, bastante ampliamente, cómo trabajaba, o sea, cómo surge el consorcio, cómo se dan cada uno las bases para que puedan tenerlo, y de que como cada quien conoce desde su jurisdicción, va a reconocer los nombres, va a reconocer de personas físicas, de empresas, y va a decir, ay, esto trabajé yo, o esto me suena a algo, y entonces obviamente de ahí puede elaborar muchísimo más información. Entonces, una noticia que la puede haber sacado a nivel internacional y que se puede haber quedado ahí, de una noticia o de una fuente de mucha información, salen miles de noticias o cientos de noticias. Uh-huh. ¿Qué ha significado para, primero, cómo llega Luis Ortega? Para llegar a ser parte de ese consorcio, hay una serie de requisitos que tienes que presentar, tú, tu trabajo, tu grupo de medio, y obviamente, ¿qué ha significado eso para ti, como periodista de investigación?
Fíjate, primero, cuando no era parte del consorcio, yo pedí entrar a lo de los Panama Papers. Claro, los Panama Papers salieron, ¿no? Y cuando salen, yo veo que tenía que haber información de República Dominicana. Entonces, yo me habían invitado a un seminario en Puerto Rico que se llamaba Sabuesos del Caribe. Entonces, ellos como que estaban buscando miembros en el Caribe. O sea, precisamente porque se dieron cuenta que en los Panama Papers, pues tal vez ellos no pudieron en Centroamérica y en el Caribe, pues que no habían, tú sabes, que había información que tenían, pero que tenían que buscar personas. Bueno, entonces, finalmente yo pido, por favor, yo quiero entrar bajo la sombrilla de quien sea. Finalmente me dan acceso a los Panama Papers bajo la sombrilla de Puerto Rico, que ya tenía varios miembros allá del consorcio. Y entonces trabajo, wow, fueron 8 meses que yo trabajé precisamente en lo de Andino Peña. Y empiezo, y ya es muy diferente tú trabajar localmente y trabajar con los estándares internacionales, lo que tienes que cumplir y lo que no tienes que cumplir, lo que puedes hacer y no puedes hacer. Entonces, bueno, trabajé bajo la sombrilla de Puerto Rico, sacamos ese primer trabajo, 6 meses más tarde saco el segundo trabajo, y entonces me invitan, la que era directora ejecutiva, me conoció, y entonces me invita a formar parte del consorcio. Y me dice, Alicia, me manda un correo, mira, quisiéramos que formaras parte. Necesitas que 2 miembros te den una recomendación y cuenta con todo mi apoyo. Perfecto. Entonces, ya también yo había trabajado en una historia que no era del consorcio, pero sí era con miembros del consorcio, sobre las propiedades de Trump aquí en República Dominicana, estaban haciendo la de otros países, y yo fui muy colaborativa con la gente de Nueva York, yo pedía récord aquí, se los mandaba, sí, los miraba, se los mandaba, o sea, fue una colaboración que ellos quedaban impresionados de cómo yo estaba dispuesta a colaborar a cambio de nada, porque la historia no era ni realmente mía. Y entonces, cuando me invitan, pues yo le pido una recomendación, se la pedí a la de Nueva York, a Yanina Segmini, que es una excelente periodista de Costa Rica, que bueno, trabajó en los Panama Papers, pero tiene una trayectoria increíble, que ahora trabaja en Columbia University. Y entonces se la pedí a la persona que trabajó conmigo en Puerto Rico y se la pedí a Marina Walker, que fue la que dirigió los Panama Papers. Y efectivamente, bueno, fue extenso, tenía que mandar varios trabajos de lo que yo había hecho, fue larguísimo, una disertación que tuve que mandar prácticamente del porqué y la importancia, bueno, fue semanas que trabajé en eso y mandé y me aceptaron. Yo creo que para mí eso es, wow, uno de los mayores logros que pudieras tener, porque ellos se fijan mucho en cómo tú trabajas,
sí,
que puedas trabajar con otras personas, porque ellos no quieren personas que quieran el estrellato. Uh-huh. Ellos quieren personas que puedan colaborar con otros proyectos a cambio de nada, a cambio de que tú sepas. Yo he ayudado a periodistas en Austria, que no conozco, en Venezuela, en Panamá. Ellos quieren que tú sepas el valor de la colaboración para sacar un proyecto en donde tal vez tú no vayas a brillar, pero que al final brillen todos. Y entonces eso es importante. Y también la forma en que tú lo haces. Siempre tienes que tener la otra versión, siempre tienes que darle la oportunidad a la otra persona de expresarse, de dar su versión. Entonces son muchos, nunca puedes no mentir, pero tienen que saber que tú estás entrevistándolo, tienen que saber que tú estás grabando, nunca hacerte pasar por otra persona, son muchos requisitos.
Muchos requisitos de integridad, obviamente, del periodismo.
De integridad, sí, éticos. Por ejemplo, cuando yo hice lo de Diandino Peña, yo me acuerdo que mi equipo se encontró al testaferro, a la persona que era una persona de, creo que de 77 años, a nombre de quien estaba, o sea, el representante del gran consorcio, por encima de todas las empresas, era un hombre de 77 años que no tenía ni vivienda, que vivía con la hermana, arrimado en una casa muy corriente. Entonces, me acuerdo que una persona de mi equipo fue, hola, ¿qué tal? Señor, ¿qué tal? Usted no se acuerda de mí, pero, ¡ay! Y usted sigue, y estábamos grabando desde el carro, y usted sigue al frente. Sí, Diandino, claro. Y habló y dijo, de todo. No, pero yo nada más firmo y me mandan los papeles, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando yo le dije todo lo que teníamos, me dice, qué bien, y él sabe que tú lo estabas, le dije, bueno, no. Dice, bueno, tú tienes que ir
volver.
Y decirle, tú tienes que volver y decirle quién tú eres y que él sepa, básicamente. Entonces yo regresé y logré que él hablara conmigo y ya él sabía, aunque la cámara no está, pero ya él sabía que él estaba, mire, yo voy a grabar esta conversación y usted, y entonces ya él me dijo todo, pero ya él sabía. Entonces para el trabajo de fuera, yo usé todas las citas que ya fueron grabadas. Y para el trabajo que salió aquí, yo pude abundar diciendo, cuando no sabía quién éramos, fue más explícito. Y entonces usarlo, pero ya aquí, pero para el trabajo de fuera no. Entonces fíjate que tienes que, tú sabes, realmente cuando trabajas con organizaciones de esa índole, te das cuenta la importancia de la ética, de qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Cuando estás en ese, como se dice, en esa línea gris que puedes cruzar, uh-huh, y entonces ya convertirse en algo no ético. Y yo creo que ha sido un crecimiento increíble porque he trabajado con los mejores de muchos países y te abre los ojos y dices, wow, pero buscar por aquí, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces ellos te dan muchas ideas también. Y yo creo que para mí el crecimiento ha sido enorme, poder participar de un grupo así Y es como, son como 300 periodistas en el mundo. Creo que ahora hay 325, algo así. O sea, es un selecto grupo. Estoy muy orgullosa.
De la cual eres parte. Yo creo que verdaderamente tienes toda la razón para sentirte orgullosa. Y esos parámetros que ellos imponen, es porque es de lo contrario, cuando sale la noticia, los ataques que van a venir de como quiera, de los que a los que están siendo revelados, y van a atacar, van a contraatacar. Entonces, si no tienen esa integridad, esa pulcritud, esa integridad con la cual se maneja la captura de la información para ponerla a disposición, pues obviamente el ataque va a ser para que no sirve la fuente, lo hicieron de una manera que están distorsionando, qué fue lo que se dijo. Entonces, ya ahí se pierde todo un meses o años de trabajo, de no solamente tuyo, sino de todo lo demás, porque hay un efecto contagio probablemente. Uh-huh. Entonces, eso uh-huh. es lo que ellos están resguardando. Y me parece súper bonito el proyecto, una realidad, y el formato que utilizan, porque más que todo, así mismo como decías, que la imagen no es, o no necesitan buscar gente que busque en el estrellato, es el enfoque en la noticia, en la información. Digan lo que otra persona pueda decir, no soy yo, esa no es la forma en que se hizo, no sé cuánto, la información está ahí y la información habla por sí mismo. Y creo que para como mujer y como dominicana también, o sea, es un orgullo de que formemos parte del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y que obviamente seamos también una jurisdicción que le brinde apoyo a otras jurisdicciones para que puedan sacar sus informaciones, sabiendo sobre todo, y me pregunto, que te has topado en estos años, ¿qué ha sido República Dominicana? ¿Fuente o jurisdicción o un lugar de amparo para muchas personas que se dedican a una actividad criminal o al mundo del secretismo, en actos de corrupción, de soborno, de testaferrato? Has visto que participan mucho en República Dominicana en el sentido de que es el lugar donde vienen a resguardarse, a hacer inversiones. ¿Qué ha podido...?
Con el caso, por ejemplo, de Venezuela, sí, hay muchas personas a las cuales no hemos tenido acceso porque se refugian allá en el este, ¿no? En complejos que no voy a mencionar porque no es el nombre, sino que compran propiedades y entonces están en un complejo privado en donde nadie tiene acceso. Y aquí hay muchas offshore y bueno, lo que sacamos, por ejemplo, de Odebrecht, que nunca se pudo descubrir, en algunos casos sí, en tres personas, pero en otros casos, o sea, ahí están las offshore y no se saben realmente quién recibió este dinero. Bueno, las autoridades no quisieron investigar realmente, porque hicimos el trabajo y era el deber de las autoridades pedir a las diferentes jurisdicciones, como lo ha hecho Perú, por ejemplo. Pero eso hay que tener voluntad política y aquí obviamente no la hay. Nadie iba a buscar como lo hizo Perú, en donde sí han caído entre presidentes y expresidentes, fueron cuatro, uno que se quitó la vida. Entonces, dimos a conocer los codinomes, que eran los apodos que utilizaban, dimos a conocer la información, sin embargo no pasó nada. Dimos a conocer, inclusive se reveló de quién eran empresas que habían recibido estas sumas millonarias por supuestos contratos de empresas o de empresas que la misma Odebrecht decía que utilizaba para pagar sobornos y nada pasó. ¿Decepcionante? Sí, pero eso solo lo motiva a uno para seguir adelante. Y yo creo que algunas veces, como he dicho en el pasado, esa condena moral es más importante que una condena, porque uno cumple una condena y termina, pero la condena moral de las personas, decir, mira aquel que salió a relucir pero no fue condenado, entonces esa condena moral que te hace la sociedad, muchas veces te persigue durante tu vida completa, que cuando tú cumples tu condena, la cumpliste y ya cumpliste, como que la gente te lo perdona. Uh-huh. Sin embargo, esa condena moral que te persigue porque tú no has cumplido, porque la gente cree que eres culpable de algo, pero te has salido con la tuya, Entonces, yo creo que te marca. Y bueno, la esperanza es esa, ¿no? Uno hace el trabajo, pero algunas veces los resultados no son lo que uno espera. En el caso de Diandino, por ejemplo, ni lo llamaron a interrogarlo. Decepcionante, porque uno dice, wow, uno invierte, y yo lo considero una inversión, no un gasto. Porque puedo decir, gasté 8 sí. meses de mi vida. No, yo invertí 8 meses de mi vida en esa historia. Y después otros 6 meses en la segunda. No lo llamaron, no hicieron absolutamente nada, no investigaron, no movieron un dedo por hacer algo. Decepcionante, sí, pero la gente sabe y ahí está el trabajo y quedó. Y entonces uno, pues algunas veces se refugia en esa condena moral, como te digo, que la sociedad lo señala y sabe que ahí había irregularidades. Y quién sabe qué más no se divulgó.
¿Tú crees que el periodismo de investigación o cualquier tipo de periodismo es un apoyo o debería de ser un aliado para la justicia?
En Costa Rica, nosotros entrevistamos a un fiscal una vez y él era un apoyo, no, él sometía casos por lo que hacían los periodistas de investigación en La Nación, o sea, él no los dijo. O sea, muchos de los sometimientos que yo he hecho se han basado en el periodismo de investigación del equipo de La Nación. Pero para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber independencia de los fiscales, ¿verdad? Entonces tú sabes que aquí eso es un tema político, porque es el Poder Ejecutivo que asigna a los fiscales y al procurador. Entonces nunca van a funcionar. Tendría que haber una fiscalía independiente. Bueno, ahora Luis Abinader dice que va a hacer un procurador independiente. Yo creo que todos lo dicen, ¿verdad? Cuando están en esta carrera por llegar a la presidencia. Y es muy diferente porque si es designado por el Poder Ejecutivo, eso es imposible. Es imposible. Ahora, si lo designara el Congreso, entonces fuera un poquito diferente. Pero mira lo que ha pasado en Perú. O sea, Perú es un ejemplo. Cuando yo entrevisté a esos fiscales, ahora con lo de Odebrecht, sí. Ay, Dios mío, yo decía, ¿pero qué podemos hacer? O sea, inyéctele algo a los funcionarios del gobierno nuestro que quieran hacerlo. Pero esos fueron fiscales designados por el gobierno. Intentaron sacarlos y la población los apoyó y tuvieron que designarlos de nuevo. O sea, los sacaron y tuvieron que nuevamente instalarlos en su puesto. Y han hecho una labor realmente increíble. Han ido a Brasil, han entrevistado a los actores. Nosotros 4 pedidos y ellos han hecho como 200 y pico pedidos ya. Entonces la diferencia es muy, muy notoria.
Muy notoria.
Cuando hay voluntad política.
Claramente, sí. Pero bueno, no todo se queda oscuro bajo el sol cuando tarde o temprano todo sale. Y si no existen los casos estos de investigación que se dan, que sacan a la luz todas estas situaciones, y tarde o temprano, de una forma u otra, aunque los casos de investigación que hayas, o cualquiera, haya pues proyectado, sacado en medios, en ese momento no den un resultado en la justicia, tarde o temprano sí, porque quedan ahí, están escritos y son un fuente para que otro que sí tenga la voluntad y la intención, pues, lo pueda utilizar. Ya finalmente, Alicia, si quisieras que nos dejaras, pues, tus recomendaciones, tu parecer, para no solamente aquellos que quieran estudiar el periodismo de investigación, sino que crean profundamente en la verdad, en lo que hacen, y la forma en que trabajas, con integridad, con la ética que lo haces, ¿qué mensaje te gustaría brindar en este momento?
Bueno, yo creo que si me pudiera concentrar en 3 puntos. Primero, que no se queden en lo superficial. Y vuelvo y saco a colación eso de los senadores. Era un detallito que teníamos. Entonces, algunas veces recibes una noticia y yo le digo a mi equipo, espérate, vamos a aguantarlo, vamos a indagar más, ¿cómo podemos ampliar esto? Yo creo que hay una historia ahí, vamos a buscarla. Entonces, de un detalle sale un gran, gran escándalo. Segundo, hay que ser muy paciente. Paciente porque, wow, tú empiezas a buscar en medio de todos los documentos y puede ser abrumante, pero, por ejemplo, cuando yo empecé con lo de Viandino, yo pedí una empresa. O sea, la primera historia. Yo no sabía ni lo que yo estaba buscando. Yo solo sabía que él tenía dos empresas que aparecían en los Panama Papers, Lacon y Sider. Yo no sabía más nada. Y yo descubrí en ese trabajo, ¿cuántas fueron? 14, 29, 29 empresas. O sea, creo que eran 14 offshore y 15 aquí. Lo menos que yo planificaba era que yo iba a encontrar todas esas empresas. De 12, yo nada más tenía los nombres, yo no tenía nada que dijera que eran ilegal ni nada. Entonces yo me puse a ver, eso fue un trabajo grandísimo, en donde yo tenía que ver toda una base de datos que estaba ahí y mirar documento por documento. Entonces yo empecé a ver, wow, estas empresas que reportan 300 millones en activos, pero no me decía si eran dólares o eran pesos. Entonces digo, ok, voy a pedir esas empresas aquí. Y entonces empiezo, ¿qué empresa dirige Silverstone? Ok, y empiezo cuando veo Silverstone, entonces empiezo a buscar las diferentes empresas y esto se convierte en una montaña y empiezo a mirar todos los documentos y veo que esas empresas traían millones y millones para acá. Pero, señores, yo empecé con dos empresitas. Entonces, hay que ser muy paciente para uno ir encontrando esa información. Y tercero, yo creo que la ética. O sea, para mí, la pongo en tercer lugar, pero es realmente la primera. Porque uno tiene que saber, o sea, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que puede decir. Muchas veces yo tenía tal vez mucha más información de la que yo podía decir porque no lo podía probar. Yo sé cómo se hicieron muchas cosas, pero yo no lo puedo probar. Pero me lo contaron, cómo se hacía. Pero no lo puedo contar porque no lo puedo probar. Y si no lo puedo probar, no lo puedo decir. Aquí muchas veces se dicen cosas a la ligera, se dicen cosas, se tira. Ay, si no dicen nada, pues caló. No. En el periodismo de investigación no hay espacio para eso. Entonces ahí entra la ética. ¿Qué yo puedo decir? Que yo no puedo decir porque no puedo probar. Y si tengo que ir a un juicio, yo tengo que estar seguro de que todo lo que yo he dicho, yo lo puedo probar. Y gracias a Dios, hasta ahora, solo una vez han querido enjuiciarme y no ha sido por difamación. Ha sido una intimación a mis anunciantes que si se seguían anunciando los iban a demandar a ellos, pero demándame a mí. Si lo que yo dije es mentira, demándame a mí. Entonces no ha sido así. O sea, ha sido realmente para tratar de intimidarnos, pero nunca por difamación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos saben que la información, lo que yo he dicho, es verdad. Claro. Lo que pasa es que van a hacer su chiquichón, por supuesto. ¿Qué pasó con Viandino? Hay poderes oscuros detrás de esto. Y al final, me acuerdo que María Elena Núñez le dijo, en la entrevista en radio que le hicieron, hay poderes oscuros detrás de esto que pagaron. Pero ella le dijo, pero lo que ella dijo, ¿es verdad o es mentira? Y él tuvo que decir, no, es verdad. Entonces, no importa. No había poderes oscuros, pero nada de lo que yo había dicho era mentira. Y entonces él tuvo que admitir. Entonces ahí, eso a uno lo hace sentir bien, pero ahí entra esta parte de la ética y por eso lo pongo en tercer lugar, pero realmente debe estar en primero.
Excelente. Muchísimas gracias, Alicia, por el espacio que me has brindado en tu agenda y por el tiempo que nos has dedicado aquí en Éticamente Hablando, el podcast. De verdad que hemos aprendido muchísimo y seguro pues seguiremos conversando en otras ocasiones como lo hemos hecho en otros medios, en el Cineforo cuando estuvimos y por obviamente a través de tus programas y noticiero, que siempre hemos estado pues a la orden de brindar nuestras experiencias para lo que podamos servir siempre. Y señores, esto fue un momento de aprendizaje para conocer un poquito más sobre el mundo del periodismo de investigación. Formará parte de una serie de entrevistas que estamos realizando. Y bueno, también sirve para que aquellos que no conocían a Alicia Ortega la conozcan un poco más de sus orígenes y saber que es posible desde ser una estudiante de periodismo con muchísimas ilusiones y obviamente con mucha fortaleza y seguridad en sí mismo a llegar a ser la dueña de medios que es hoy en día y el ejemplo de periodismo de investigación. Muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo.
Y gracias a ustedes por invitarme. Tú sabes que eres una de mis asesoras. Que te llamo cuando no encuentro salida en este mundo donde se está buscando tanta información en las offshore y todo. Todo lo que se mueve, que es un mundo, es un submundo que muchas personas ni saben que existe, pero lo que se mueve es increíble. Y yo creo que si las personas realmente conocieran todo lo que se mueve por debajo de lo que conocemos, se espantarían. Pero bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias por escuchar un poquito de quién soy y cómo he llegado, y gracias por la sintonía, porque yo sé que muchos cada noche y cada lunes son fiel oyentes de lo que tengo que decir, algunas veces más importantes que otras veces, pero siempre con el mismo gusto y el mismo sacrificio.
Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente, el podcast.